Hola, yo soy Rocío Rodríguez, de www.rociodanza.com. Te doy la bienvenida a Escucha la Danza, un podcast que he creado para los apasionados de la danza como tú, diseñado para ayudarte a crecer y superarte. Recuerda, tú puedes hacer de la danza tu camino de vida. Permíteme que me presente. Me llamo Rocío y danzo casi desde que empecé a caminar. Investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com.
Hola querida danzante, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Escucha la Danza. Sé que hace un mes que no hay episodio del programa y no es porque me haya olvidado de hacer estos podcasts, porque de hecho te he echado de menos, sino porque he estado, como bien sabes si sigues mis redes sociales, he estado muy inmersa en un festival que ha requerido toda mi atención y mi energía por ser un evento muy muy importante. Además, eran dos festivales en uno, formato online, formato presencial en mi ciudad, en Almería, el Festival Almarilla, Almarilla Fest, que ha sido todo un éxito y del que me siento muy, muy orgullosa y feliz. Hoy quiero traerte un trocito a tu casa, a través de este podcast, un trocito de este festival, un coloquio sobre danza en el que tuve la inmensa suerte de tener a mi lado a una maestra, a una danzante con las letras grandes, Rosa Pirámides. Esta mujer tiene una gran calidad humana, es una gran conocedora de todos los beneficios que aporta la danza oriental a la mujer, es historia viviente de la danza oriental en nuestro país, en España, y tuve la suerte de hacer el coloquio de danza junto con ella, las profesoras del festival, como no, Hanam, que vino desde Tenerife, Paula Yunis, que vino desde Extremadura, y todas y cada una de las artistas invitadas y alumnas, estudiantes, bailarinas que han querido formar parte del Festival Almarilla en versión presencial en la ciudad de Almería. Todas ellas nos reunimos el primer día, el viernes 16 de julio, en un restaurante bellísimo que hay en nuestra tierra, en Almería, muy pegado a la Alcazaba, el restaurante Almedina Baraca, que es una belleza y que solo por ver ese local y comer en él o tomar algo a los pies de nuestra Alcazaba es ya, bueno, es maravilloso. Solo por eso merece la pena venir a Almería. Y en ese restaurante, en su salón, tuvimos el placer de poder hablar de danza, de disfrutar del té, de una buena limonada fresquita y de aprender sobre danza, comprender sobre danza, hablar entre nosotras, compartir cada una nuestras experiencias, nuestras vivencias. Fue algo precioso, mágico, fue un círculo de mujeres espectacular y te dejo aquí un trozo bien grande de aquella tarde para que lo disfrutes y para que te impregnes de esa energía y esa sabiduría que esa tarde salió a la luz. Lo que sí decirte, disculparme por la calidad de sonido. Como bien sabes, en una tetería, en un restaurante, en un local al aire libre también, es muy complicado tener una calidad de sonido. Hay mucho ruido de ambiente de alrededor, no se controla todas las fuentes de sonido. He hecho lo que puedo para conseguir esta calidad y que llegue a ti la información, que es realmente lo importante, esa información y esa energía que surgió en el coloquio del Festival Almarilla Fest 2021. Con ello te dejo, con ese coloquio espectacular sobre danza y, bueno, cuando termine, vuelvo a ti y hablamos un ratito más.
No. Entonces me preguntáis lo que queráis. Yo llevo desde 30 y pico años, ¿vale? Tengo una escuela 25 años, la escuela Pirámides, y bueno, por ahí han pasado muchas bailarinas, grandes maestros.
Editorial, libros.
Libros, revista, todo. Una revista que editábamos todos. Varios libros, si los conocéis, La danza mágica del vientre. Y si queréis preguntarme por qué se llama mágica, ¿a alguien se le ocurre? la idea de por qué le puso el título de mágica.
Porque transforma a la persona.
¿Eh?
Porque transforma a la persona.
No es la magia este que sale el truco, ¿no?
Claro.
Es que realmente este baile, si se entiende bien, hace magia en la mujer. Pero hay que entenderla, hay que saber qué pasa con él, porque es una danza con mucho, y igual que hace bien, también hace mal. He visto personas que les ha hecho daño, pero no, porque no supieron enfocarla, ¿no? Pero es maravillosa, ¿eh? Así que hay que seguir bailando y bailando.
Pues sí, la verdad es que es así, ¿no? A mí en mi caso, por ejemplo, a mí también me transformó.
Estoy un poquito mal del
sí,
oído.
Creo que en mi caso también me transformó, ¿no? Para mí
¿sí?
fue algo muy especial. Yo era totalmente diferente y cuando yo la descubrí fue una transformación absoluta. Tanto en mi cuerpo como en mi manera de pensar y mi forma de ver la vida, en todo en general. Y me sigue pasando, o sea, de vez en cuando me sigue transformando por completo. Y para mí la verdad es que sí. Tú lo has dicho, ¿no? Es magia,
sí, sí. Es que una de las cosas que yo siempre recomiendo, cuando me preguntan, imprescindible para bailar este baile, es conocer la cultura de esa danza que tú estás haciendo. Porque entonces, a la hora de bailar, tú sabes esos códigos que tienen y ahí no caes en una trampa. En una trampa que ha caído muchas bailarinas. Y luego dicen, ¿por qué me dicen que soy ta, Digo, porque tú no te has querido informar cómo es esa cultura. Una cultura que van tapados y de repente una danza que están desnudas, porque para ellos es estar desnuda, y es verdad. Es una danza muy, pues, tiene muchos problemas, mucha complejidad, ¿no? Entonces hay que saber, ¿no?, manejar todo eso, que eso es lo más difícil, más difícil. Ya no es la técnica, es manejar el mundo de la danza.
El conocimiento, conocerla también, estudiarla y saber su origen, el origen y por qué se hace cada cosa, por qué se hace también cada movimiento, por qué se hace cada paso. Para mí los folclores también son muy importantes, ¿no? En estudiarlo y exactamente es la base, es conocerlo completamente. Y a partir de ahí ya, más adelante.
Pero dinos una cosa solo importante que te ha dejado en la danza, solo una, la más importante.
Buena pregunta.
Hay mucha, pero quizás me ha venido la primera, reconocerme a mí misma.
Ah, es que no hay que pensar, voy a decir algo que sea importante, que tenga tal. No, lo primero que te llega es eso, lo auténtico.
Reconocerme a mí misma.
Qué bueno, qué maravilla, porque conocerse a uno mismo no es fácil.
Para nada.
Yo todavía tengo 70 años y todavía ayer me preguntaba un acupuntor, ¿quién eres? Y yo, ¿quién soy? Rosa, ¿quién eres? Digo, no tengo ni idea. El próximo día te lo diré.
Cuando lo averigüe, te lo digo.
Bueno, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Pero qué bien. Lo escribiré porque voy a escribir un libro de las cosas que pasan. Sí, me da tiempo, ¿no?
Lo que está claro es que la danza oriental engancha. Y imagino que a todas nos engancha pues por distintas razones, pero de alguna manera nos enamoramos de ella cuando la experimentamos y ya no la dejamos, no la soltamos.
Pero eso es mágica, por eso se llama chucre mágica.
Sí, sí.
Por eso, porque es como que dices, ¿por qué?
Pues sí, mira que yo vengo de un mundo de la danza diferente. Yo estudié folclore andaluz y flamenco durante casi toda, hasta los 18 años. Yo descubrí la danza oriental con 26. Y cuando la descubrí dije, esto no la puedo dejar. Y no me ha pasado con otras danzas. Otras danzas sí me han gustado, pero si no las practicaba no pasaba nada. Y si no, pero con el oriental.
Sí, es mágica.
Me ha pasado un poco como a ti. Yo venía del clásico, además fue como una transformación absoluta, porque era clásico, además de conservatorio, de profesional, de ese encorsetamiento un poco del clásico, y la descubrí y dije, no quiero bailar clásico nunca más. Bueno, tampoco así, ¿no? Pero es un poco lo que dice ella, que he bailado de todo, nada me ha enganchado para quedarme para siempre.
El baile clásico está bien, ¿no? Sabiendo manejarlo, pero al principio hay mucha rigidez. Mucha rigidez. Yo he tenido alumnas de clásico que lo que más les costaba pues hacer el 8 vertical. Dios, suelta.
A mí no me costó, pero me costó más a nivel emocional que físico. O sea, a mí había cosas que me costaba descolocarlas o que me costaba cambiarlas, pero yo creo que era más a nivel mental que a nivel físico. De
claro, hay que cambiar todo. Yo pasé lo mismo. Las clásicas. Yo fui en una academia en Roma, estudiaba clásico y moderno, y escuchaba una música, era joven, muy joven, escuchaba una música a su ritmo. Me deslizaba de mi clase. Entonces me fui, estuve un hombre muy importante, se llama Saad Ismail, hace parte de la red de troupe. Me encantó, un maestro muy rígido, e enseñaba folclore. Pero de verdad que empecé con folclore, me dio la base. De verdad que en el camino he dejado todo.
Feliz.
Sí, sí, feliz. No obstante, el maestro era muy estrecho, muy, de verdad, estrecho, estrecho. La gente lloraba en clase, sí.
¿Quién era?
Saad Ismail. De la compañía de Reda, de Mamu Reda, de la troupe.
Sí, claro. Tiene una presencia muy... Pero era una brava persona, un buen maestro, no sé si de verdad.
Ahí se empieza a conocer todo. Me trae recuerdos. Yo soy alumna de Amir Taleb, no sé si lo conocéis. Sí. Son todos claro, hombres, claro. Como estamos nombrando hombres. Sí.
Son los hombres. Los mejores maestros, no que bailen.
Eso.
Yo siempre me pregunté por qué razón los hombres son mejores profesores que las mujeres. Me lo pregunté y un día digo, ya sé, una mujer se pone a dar clase y las alumnas quieren ser como la bailarina, casi siempre, pero nunca quieren ser un hombre. Entonces el hombre provoca sacar más la sensualidad a una mujer que una mujer a otra mujer. Sí. Por eso tienen más fama de ser buenos profesores.
Yo siempre he estudiado
con un hombre. Sí, es maravilloso. ¿Estás
justito aquí?
Sí, se puede bailar con la encajada de fondo. Sí. Esto es precioso por la noche.
Además es que tienen muy buen gusto, ¿eh?
Gracias.
No, no. Ustedes van en la línea un poco sufrir. Sí.
Un poco porque anímicamente estaba muy mal y comprobar cosas y eso que habías comentado tú, que te enganchas y luego no puedes.
Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas con la danza?
Pues 5 años o así.
Está muy bien. Muchas gracias, Amalia. Venga, Patri.
Pues nada, yo súper contenta de estar aquí porque conocí a Rocío en el confinamiento de casualidad.
Sí.
Sí, se divertía que nos encontramos, pero...
Ya llevamos tiempo hablando. Sí. Muy guay.
Me encantó el curso de crecimiento como danzante y me ayudó mucho, de verdad. Y un placer estar aquí. Llevo unos años también bailando, haciendo lo que puedo. Y estar aquí pues era un viaje especial. Venimos aquí, festival, las dos, bailar, conocerte.
Es un reto grande, sobre todo para ti, porque hasta el último momento no sabían si iban a poder venir. Ya tenía la comunión de sus niños, un montón de cosas.
La comunión, y dejó
la comunión. De... No, la ha tenido ya, pero... Pero la ha tenido todo muy...
Ya.
Teniendo
un
examen de la comunión y cuando pasó todo,
dijimos,
hay que ponerse a montar algo. Vamos a decir que vamos y luego, si no nos sale, ya decimos que no vamos. Pero aquí está.
Muy valiente, muchas gracias. Ya me ha encantado de teneros aquí. Merche.
Bueno, yo soy Merche, yo soy de aquí, pero llevo 5 años viviendo en Lanzarote.
¡Wow!
De hecho, lo último, bueno, he estado yendo a Tenerife a bailar con Selina, que iba a hacer su personal y con Yusma.
Sí.
Pues por hacer algo me he tocado un viajecito mensual, pero bueno.
Bueno.
Una vez, la verdad que yo hacía clásico y allá por el 2000. 99-2000 descubrí danza oriental y me enganché para siempre. He tenido de todo, he tenido momentos de bailar mucho, a nivel un poco más, bueno, a ver, otro momento de bailar poco y más de aprender y de observar y de alejarme y ahí estoy encantada de regresar, de volver a bailar.
Maravilloso.
Sí.
Regresar, ¿qué dices? Mira, a mi formación.
¿No te conocía?
Sí. Yo hice el primer festival, porque yo normalmente organizaba festivales a nivel mundial con maestros de Cairo en Italia. La primera vez que puse la publicidad de Ramba, me pasó una cosa rara que la conté a ella, que la gente no creía que llegaba Ramba.
Ah, ¿sabes? Era mentira.
Que era mentira.
Bueno, en Tenerife menos, pero en la isla en general.
Yo, quería sí, me quedé rara.
Y una gala con la profesora de la provincia. Organizábamos una gala anual y Merche ha participado en varias de las ediciones, hasta que ya te fuiste. Así que genial que venga.
Qué bueno.
No podía haber nada ni eso nada, porque es que llegué. Antes de ayer, hasta cuando puso ella traer un velo, le diciendo, Dios, ¿dónde lo tengo? La ropa en casa. Así que nada, pero por lo menos hay un poquito.
Claro.
Yo traigo una cosa, pero
a veces
tengo...
no cuenta la coreografía.
Sí. Claro. Además, si es para mi talla, yo traigo 4 velos, por las dudas.
Exacto.
Digo, por ahí meto uno más, meto otro. Meto
no pasa nada, yo traeré velo y bastón, yo traigo. No os preocupéis. Albertina.
Oye, Albertina.
Nuestra
tiene mucho
Albertina.
Que
Albertina tiene
Albertina,
mucho mérito.
Albertina tiene una pinta de.
Tiene mucho que es un mérito.
Libro
es alumna mía de mi compañera y está jubilada.
De verdad, yo soy la abuela de Almanaque. Eso no soy la abuela de verdad, yo soy la abuela de Almanaque.
De verdad.
Yo empecé mi vida en la danza con el folclore, que era a lo que yo tenía acceso. Después tuve intentar aprender un poco de flamenco, un poco de clásico. Y en un viaje con mi grupo a Marruecos, descubrí la danza oriental. Pero claro, en Almería no teníamos profesores. Y cuando yo ya tenía 54 años, encontré con quién empezar a bailar. Y muy poco después, encontré el tesoro.
Oh, la joya de la ciudad.
El tesoro escondido que no esperaría yo nunca, que era Rocío.
Anda ya.
Si no bailara con ella, ya no estaría bailando. Sí, porque vaya. Mi cuerpo dice ya que, niña, te estás pasando.
No importa la edad.
No importa la edad.
Sí, lo importante. Pero el cuerpo ya no te deja. El cuerpo ya no te deja darle fuego al baile.
Bueno, es otro fuego.
Exactamente.
Hay mucho fuego, como el libro de... Como el libro de... Jolín. Se me ha ido el nombre ahora. Este escritor. Que tiene un libro de los fuegos. Oh, y se me ha ido. Tengo al señor.
Yo me he pedido que para la próxima vida descubra la danza oriental con 15 años. Para tener fuego que darle.
Tiene que nacer en Rusia.
No, pero.
Ahí se
no, pero ahí sí, pero os va a gustar Albertina bailando, ya veréis. Porque
de todos modos,
es cierto que.
Tengo
porque arte tiene.
Tanta osadía y tan poca vergüenza.
Claro, pues.
Que tengo el baile de mañana medio montado.
Verdad, ¿eh?
Me encanta.
Lo mejor me consta que no ha hecho el trabajo.
Eduardo Galeano.
Eduardo
Galeano, si lo querés. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos.
¿De los?
El libro de los abrazos. La poesía de los fuegos. Acuérdate.
El libro de los abrazos.
El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Tiene un poema que habla de los fuegos. Hay fuegos grandotes, hay fuegos chiquititos, hay fuegos que queman, hay fuegos que soplan. Claro, el fuego.
Yo entiendo que, como decía Rosa, cuando bailas te transformas, pero porque entras en el fuego sagrado. Y cuando terminas de bailar, el fuego se apaga hasta que vuelve a entrar otra vez. Es como en entrar y salir en el fuego sagrado. El tiempo que estás bailando, estás dentro del fuego.
Y cada edad tiene su danza.
Claro.
Entonces, tú puedes bailar hasta que tengas 100 años. Yo tengo un vídeo de una mujer que debe tener 100 y pico. Entonces ella habla de que la danza, cuando es el más mayor, es una danza interna. No es tanto yo hago esto, no, es algo más de sentir, de expresar, de, es eso, es, se transforma totalmente hacia adentro, hacia, y eso, eso no te lo da cuando tienes 15 años, cuando tienes 15 años quieres lucirte, te quieres comer el mundo, ¿no? Te lo comerás, pero la danza de madura a mí me parece algo muy sagrado.
No hace muchos años, yo en Madrid vi un espectáculo de flamenco y había varios artistas y una de las que actuaba era una mujer muy mayor, muy mayor. La mujer se sentó en una silla, se puso a tocar las castañuelas, a moverse para acá y para allá y estábamos todos así.
Claro.
Alucinando, fue lo más bonito de la noche. Claro. Y mira que los otros bailan, no desprestigio lo que hacían los demás, pero ella fue espectacular y no se movió de la silla, no se levantó de la silla.
Yo creo que cuando ella estaba.
Bueno,
Candy. La celebración del Día de la Danza. Candy. La que bailaba en la silla era yo. El que estaba en el escenario era el profesor de flamenco de Rocío.
Para los que no sabéis, Candy Román era bailarín de la compañía de Antonio Gade y es con quien yo aprendí flamenco. Este hombre estuvo hasta hace poco en Almería viviendo, ahora está en Madrid. Y fue el que hizo Almarilla en la primera edición conmigo, como maestro. Bueno, pero lleva mucho tiempo jubilado, tiene ahora 73 años. Wow. Pero vamos, este tío se sube a un escenario, es que no necesita con mover la mano nada más, ya. Y lo digo porque lo he visto, porque he visto a la gente ver otros números de baile y estar con el móvil pendiente y salía él y nadie miraba el móvil. Todo así. A ver qué hace. Los tenía todos, a la gente la tenía expectante. Y ese arte, esa es una magia que se consigue muchas veces con los años.
Esto me recuerda cuando Chocri, que era el maestro, estaba ya que no tenía el pulmón el 10%, iba con su oxígeno y salió al escenario caminando, paseó de un lado simplemente para saludar al público y viene un señor y se acerca a mí y me dice, ¿sabes? El espectáculo es precioso, pero las bailarinas estaban trabajando y lo único que mereció la pena fue ese señor que salió y caminó por el escenario. ¿Pero qué? Dice, para mí, yo me he quedado con eso. Digo, Dios, se lo voy a decir para que le crezca el ego un poco.
A mí eso me pasó hace muchos años con Aida Nur.
¿Eh?
Aida Nur. Que estuvo también en la.
Aida Nur.
Sí. Y
ahí, señora. Sí.
Y es que hacía nada, o sea, movía un poco un brazo, no movía como. No se movía del sitio, solo movía, te movía un poquito el hombro, te ponía más cara y alucinante.
Claro, es que
es la que experimenté
eso. Yo creí cuando ya estábamos, bajaba en la silla ruedas. Las alumnas le querían, o sea, él daba yo la clase y él sentado, y ellas estaban tan contentas que estuviera ahí sentado, tocaba un poco el pandero y los crótalos y eso las movía, o sea, yo daba la clase, ¿no? Él estaba sentado.
Bueno, seguimos con mi querida Sara García.
Bueno, yo soy Sara.
Ay, sí, que nos hemos parado, nos vamos.
No, no pasa nada, hay tiempo.
Desde pequeñita me gustaba bailar, entonces con 3 años mi mamá me compró todo, las zapatillas, la falda, no sé qué, y me apuntó a clases pues de lo que se da cuando eres chiquitito, folclore, con danza clásica, eran las dos cosas, una mezcla. Y a mí no me gustaba eso, yo desde pequeña no. Y yo decía que tenía sueño, tal, y entonces me tuvo que desapuntar mi madre. Y me dijo que ya nunca más me dejaba apuntarme a clases de baile porque me había comprado toda la equipación y hay que ver y tal. Así que bueno, luego ya con 12 años así, que empiezas a escuchar más cosas y tal, empiezo a escuchar la danza oriental y me gusta mucho esos ritmos, como que me animaban a bailar de verdad esos ritmos, pero no fue hasta que luego ya, estudiando la carrera, ya con el dinero de mi beca para estudiar y todo eso, pues ya conocí a Rocío en el Centro de la Mujer y eso fue hace 5 años así, 5 o 6.
Por lo menos.
¿Tú eres de aquí, de Almería?
Sí, yo soy de aquí, de Almería.
Sí. Tiene los rasgos, bueno, sí. La carita.
Sí,
andaluza.
Andaluza.
Qué maravilla.
Seguimos.
Yo soy Alba, soy también de aquí, de Almería, aunque yo me muevo mucho. La verdad, ya vivo en Granada, en realidad, no estoy aquí.
Ahora tiene un sueño hecho realidad, que es conservadora de la Alhambra.
¡Ay, deja que lo cuente ella! ¡Deja que lo cuente
no puede,
ella!
No puede,
la Alhambra de Granada.
Es geóloga, sí.
Y está trabajando...
Pero yo soy geóloga.
Trabajo tengo que geóloga. En Granada, en la Alhambra.
Mira, mira,
se
me ha caído la
mandíbula. A ver, cuenta, cuenta.
Ya hace muy poco, en abril, ¿no? Ahora no lo fui. Estoy allí. Yo estoy allí en Granada y he vuelto ahora otra vez. Y además ahora he vuelto porque yo en realidad he empezado a bailar con los tíos el año pasado en noviembre.
Llevan meses. O sea, encima se ha tenido que ir a trabajar.
Ah, bien.
Pero mira, ahora sí, aquí está.
O sea, yo estoy viviendo como muy emocionante porque es lo primero, ¿no? De todo.
Lleva muy poco tiempo.
Es la primera vez que bailo en este festival. Y la verdad que lo estoy... Está siendo muy bonito el estar allí en la Alhambra porque como que lo vivo más desde conocer más la cultura y el baile y la verdad ya es precioso estar allí. Y nada, y aquí me venía ahora...
A estrenarte.
No, no, ella.
Sí. ¿Y sigues tomando clases con...?
Tomo con los tíos, bueno, tienes escuela online. Ajá. Pero el tiempo que estuve aquí, pues sí, estaba en presencial con ella.
Claro, por decir, ¿no?
Sí.
Sí, ella no deja de formarse. Pasa que lleva poquitos meses, sí que lleva muy poco.
Que la danza es como una carrera, nunca se termina.
No.
Además, es como tú sigues viva, pues tienes que ir cambiando y nunca, claro, nunca es el mismo momento, ¿no? Y es una transformación continua.
Seguimos con Mary.
Bueno, pues yo soy alumna de Rocío. Empecé con ella en el campo de la mujer, muchísimos años. He hecho con ella cosas maravillosas,
qué lindo.
Experiencias preciosas,
qué lindo.
Muy, muy bonitas,
¿sí?
De salir en espectáculos preciosos y acostarme en el cama por la noche y decir,
oh, qué
felicidad.
Qué maravilla.
Sí, sentir la felicidad. O sea, el hecho de salir bailando en un escenario, para mí es la máxima felicidad.
Bravo.
Una de las máximas felicidades. Aparte de que, como decía
Fermín,
me ha ayudado a ser mejor persona. Yo antes tenía muchísima rabia, ya no. Una terapia, una elixir, no sé. Es una forma de vida. Es muy, muy importante en mi vida.
Maravilloso. Lo celebro con el alma.
Es cierto, Mary ha cambiado un montón, a mejor, ha crecido, ya era una gran persona, pero ahora, bueno, fabulosa, y en parte gracias a esas experiencias con el baile.
Y ha rejuvenecido 20 años.
Ya te digo, está espectacular.
Bueno, es que la danza oriental, porque se cuida más, cuida más, en el sentido de estéticamente, aunque por dentro sea bellísimo. Pero como que te motiva más a arreglarte, a prestarte más atención.
Creo. Autocuidado.
Sí. ¡Sira! ¡Venga, mujer!
Después de tu compi, a ver qué nos puedes decir.
Yo me llamo Sira. Llevo aquí en la mediana de los 8 años. Yo nací en Laracha, en Marruecos.
¡Ay, yo voy a Laracha todo el tiempo!
¡Ay, no me digas eso! Yo
todo el tiempo, voy a Laracha cada 6 meses.
Oh,
Laracha, la Plaza de España.
La Plaza de España.
Que, claro.
Yo tengo recuerdos, pero muy poquitos.
¡Ay, madre!
Tenía 8 años cuando me vine. Entonces, salí de ella, no he vuelto. Me encantaría volver, por lo menos a ver cómo está
todo. ¿Y no has vuelto a tu tierra?
¿De dónde?
No, es de Larache, de Marruecos.
Ah, de Marruecos.
Claro, pero claro, mi padre
hermanada.
Sí, ya había un poquito, había poquito españoles, había poquito de estudios. Lo que es europeo, ya estaban, no quedaban, apenas. Entonces ya por...
Porque ahora vas y hablas español con los abuelos. Hablas en español. Hay mucho, es una ciudad de Marruecos que está cerca de, a ver, tú vas a Sestange, luego pasas por Asilá y luego ya viene Larache. Y se habla español porque los abuelitos...
No, pero siempre allí...
Hay mucha cultura y mucha música,
padre,
y mucho arte.
Sí. Mi padre se tiró toda su vida allí y él no aprendió a hablar...
Español, hablar francés.
No sabía hablar árabe. Nada.
¿Verdad? Claro.
Nada. Mi madre tampoco se tiró. Mi madre nació en Cádiz, pero se fue allí,
es que
mi bebé, y se vino ya una señora con 40, no sé cuántos años. Y tampoco... Sin embargo, mis tíos sí, eso quien quería, pues pero que no tenía la necesidad porque todo el mundo hablaba español.
Sí, sí, sí,
y en la parte francesa, que estaban otros primos míos, otros tíos, pues lo mismo. Bueno, ahí sí, porque mis primas hablaban francés porque usaban los estudios.
Claro, sí, claro.
Pero quiero decir que no, la gente de fuera no tenía más necesidad de
aprender árabe. Ya, ya, ya. Es que hay mucho español, sí, sí. Y es hermosa y tienen
muy bonita. Yo tengo un recuerdo, era pequeñita, pero yo la recuerdo muy bonita.
Tienen un anfiteatro romano.
¿Sí?
De los mejores conservados de del mundo. Claro, es que Larache es una ciudad muy importante a muchos niveles.
Yo tengo una infancia muy bonita. Y
vámonos en septiembre. Venga, organizamos un viaje, Rocío.
Vale,
venga,
vale.
Yo voy con mi alumna en cualquier momento cuando nos dejen.
Porque
madre mía, tiene baños árabes,
tengo una amiga de Marrakech,
la comida, pescado, bueno, es una maravilla. Hay guinagua. Guinagua es una. Los guinagua son como los africanos de África Negra que han estado en la zona de Marruecos. Hay amazí, que es otra etnia también, de los amazí, de Argelia. O sea, hay una riqueza cultural en. Sí,
bueno. Yo tengo un cuñado que le encanta Marruecos y ha ido a la racha y otra dice, cuñado, que tenemos que hacer un viaje, que no hay más, no hay manera. Pero bueno
Hanan, si quieres presentarte tú, aunque ya te hemos presentado, pero sería ya, guay, estaría guay.
Yo soy Ana, soy una humildemente aprendí la danza oriental, porque me gustaba de la danza árabe el folclore. Yo empecé a dar. Me gustaba todo este paso matemático, este giro, la postura, ecco porque el clásico es muy importante en el folclore. Con la postura me encantaba los brazos, el movimiento, era más técnica que ahora.
Feeling,
exacto. Ahora se baila con el feeling, sí, claro. Siempre se nota, se me puede confirmar, siempre con paso de folclore. Siempre pone folclore cuando baila nel shavi, quando baila in baladi, siempre pone algo de folclore. Lo pie bajo, ¿sabes? Ancho el movimiento. Me enamoré de esta danza y de ahí dejé lo que yo ya hacía y me fui a Roma. Después mi maestro me dijo, basta, ahora italiano basta, finish. Te va por Cairo, tienes que ir a Cairo a conocer tal de tal, conocí Raquia Sassi, empecé con ella, uh-huh. Participé en competición en la Academia de Raquia Sassi para 6 años y gané una competición y la emoción es bailar enfrente a la historia de la danza oriental que era Mahmoud Reza, Clara Udina, Clara Oranda, estaban como usted, así, era una emoción increíble porque tiene que dar un examen, tú eres extranjera, tiene que dar un examen en árabe, tiene que dar el examen en el feeling de la coreografía, explicar la coreografía, la canción y el movimiento, todo lo que aprendiste en la academia de la casa. Entonces para mí fue explosivo, es como dice la señora, a 15 años, y esto se puede hacer a 20 años, 19 años, 19 años, porque yo he dejado mi familia, mi hijo también, a mi madre, y me fui por Cairo a estudiar. Sí. Y ahí empecé a estudiar, a trabajar duro, porque vivir en Cairo no es fácil, para nada, para la cultura un poquito estrecha, la bailarina no tiene libertad, en el otro país del Medio Oriente sí. Líbano es muy abierto, Dubai, claro, se vive de turismo normalmente, pero el Cairo si respetta la danza siempre nel limite, siempre nel club. Y nada, ahí conocí grande maestro, me formé y me voy por todo lado, me encanta bailar en la boda, ¿sabes? Porque todo una cuestión. Me cansé de bailar en frente para hacer, ¿cómo se dice? Examen. O se acabó mi tiempo, tengo que dar y estoy trabajando por todo lado. Hago workshop y soy organizadora de un grandísimo festival que empecé de Italia y terminé. Estamos haciéndolo en Tenerife ahora con esta cosa. Hemos parado un poco, pero llego a Randa Camel, llego a Sisa y llegaron maestro, tiene que venir Mohamed Shahin. Trabajamos un poco junto con esta gente, Brenda, tiene que venir. Ya tengo el cast para el próximo año, espero de invitarle todas a bailar en mi escenario. Y nada, eso, la danza yo creo que tiene que prender, ¿cómo se dice? Prenderla. Tomarla,
tomarla,
café, con
cogerla, aquí en
cogerla,
España,
eso es,
cogerla en España,
¿no? En España,
cogerla,
en Argentina, o sí, también, no sé,
no, no se dice, exactamente, sí, tiene que cogerla con máxima tranquilidad, porque yo miro con muchos workshops que estoy dando, que, como se dice, al pasado,
Feliz.
Sí. La gente tiene miedo en Europa. Cuando llego Randa, por ejemplo, o yo hago workshop, la gente mira paso un poquito difícil, ya se.
Se frustra.
En Rusia, en Ucrania, no sé por qué, puede ser que son acostumbrados, son muy rígidos. En China, en China, así ya te, igual, copian, te lo juro. Yo no he tenido problema de nadie, me han dicho el organizador, Anna, por favor, haga lo más difícil de la tu vida que tú puedes hacer, por favor. Te lo juro. Pero nosotros que tenemos más feelings con los europeos, sobre todo los italianos y los españoles, que son similares, y tiene este miedo, el miedo de fallar, el miedo de... Sí, la danza oriental es lo que yo quiero, cuando invito maestros al Cairo, quiero que la gente aprenda antes la simplicidad, simpleza, que siempre más segura, pero eso no pasa en Cairo, la bailarina del Cairo es otra cosa, la bailarina del Cairo ya es una mujer que ya lo hace para trabajar, para, no, y se trascura, porque fuma un montón, sí, sabes, no se cura como nosotros, yo creo que nosotros tenemos un punto mayor de ser más relajada cuando hacemos la danza del día. Y somos más personas más que se curan la propia fisicidad, el propio estilo. Nosotros cuando entendemos la danza la queremos estudiar en manera, ¿cómo se puede explicar? En manera
académica.
Sí. Y después ponemos el feeling. Tenemos que hacerlo un poquito al revés.
Cambiar un poco.
Sí. Por eso me gusta la gente unida. La danza es unida. Después es unión. Porque está mucha gente que se crea guerrilla, eso, eso. Y no, la danza es. No es solo business la danza. La danza del viento no es solo business. Es amistad, respeto y después business. Por eso nosotros organizadores queremos, el organizador es bueno, ¿no? En el sentido bien, que care, ¿cómo se puede decir? Que cuida a la persona que viene, que lo tiene cómodo, ¿sabes? Por eso tenemos que acercarlo a los maestros. ¿Sabes? Cuando tú miras a un maestro, dices, madre mía, esta randa, yo tengo miedo, no puedo. No, ¿por qué? Tenemos que acercarnos porque somos todos iguales. La mujer tiene tanto da dar. Cada una tiene cosas. Entonces, vamos a respetar la danza del vientre y respetándola empezando del traje. Estoy haciendo de una cosa a la otra.
Bien.
Pero una cosa importante, un mensaje que yo porto aquí, la parte de nosotras, la parte del bailarín profesional del Cairo, tenemos que respetar la danza, tenemos que aportar la danza, la seriedad, sobre todo en el traje y en los movimientos. Eso, no manchar la danza, porque ya es una danza poco vista claro, no la ve como la veo nosotras, porque es una danza saludable, ¿sabes? Una danza importante, no, tú sabes lo que es. De entender, el Medio Oriente, la danza del vientre, no vea, ¿cómo se dice? Bueno, entonces, tenemos que respetar este movimiento, porque a veces los movimientos de la danza del vientre, alguna bailarina, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, lo hacen vulgar.
Bueno, ese es el tema de ahora, el tema que se está ahora mismo en boca, ¿no? Está hablando mucho, bueno, de ahora, de hace... Sí, bueno, llegan como polémicas, ¿no? De...
Sí, exactamente.
¿Alguna cosa más que diga, ¿no?
Pero vamos a juntarnos en esta danza maravillosa. Eso es. Yo empecé porque me gustaba, me gustaba como me gustaban ustedes. Encontré mi familia en Cairo, porque el maestro mío después se volvieron en familia. Y nada, espero que puedes venir a mi festival para conocer a esos maestros.
De acuerdo, primero la noche y luego el
rostro. ¡Ah, Tenerife, Tenerife! ¡Tenerife!
¡Tenerife, empezando a cerca!
¡Mejor, lo cerca!
Hacemos la
vuelta,
hacemos la
vuelta. Que Roma también mola, también.
Hombre, hay que ir a Roma también, se va a Roma.
A ver, Paula.
Bueno, no, lo que estaba diciendo, que estoy encantada con escuchar desde las chicas que...
Ahora te toca a ti hablar.
No pasa nada. Alegría, alegría. Desde las chicas que eso, que me encanta saber que haya chicas que llevan eso, 4 o 5 años. Claro, yo qué sé, Rosa ha dicho 30 años, yo creo que ya llevo ya no sé ni cuánto, 27 o una cosa así. O sea, empecé con 12 años, como siendo una niña. Entonces ya son tantos años, tantas vivencias, tantos territorios, ¿no? Nací en la Patagonia, vivo en Badajoz, la semana que viene me voy a México, he viajado, he vivido en Dubái también, he vivido en Japón, o sea, es como... he vivido en Egipto, nada, he vivido, he estado 2 meses en Egipto,
pero
2 meses parecen 2 años. En el Cairo.
¿Y bailaste allí?
Sí. Pero claro, yo ya he llegado a Badajoz directamente, me he casado, tenía un marido, entonces la vida de bailarina tuve que elegir. O sea, hubo un momento en el que dije, o vivo una vida normal, o me voy de bailarina a Dubái, donde tenía un contrato divino. Bueno, ya desde Argentina ya me había llegado un contrato con 18 años. A Chipre con un músico de allí, Osvaldo Brandán, músico
Osvaldo,
sí. Mario Kirli, bueno, sí, en Argentina, de percusión, claro, pues Osvaldo ha venido a mi casa en la Patagonia, claro, yo todo esto soy nieta de libaneses, que en Argentina es súper común, o sea, no tiene nada de exótico. Mi apellido es Yunis, o sea, es así, ¿no? Entonces, desde muy chiquitita, la cultura árabe en casa era lo normal. O sea, no, ahí no, pero como en la casa de al lado era normal la cultura alemana, o en la casa de al lado la italiana, o sea, italiano, Argentina, crisol de raza.
Sí,
entonces, pues en mi casa tocó la árabe. Y bueno, y entonces muy chiquitita lo que sí tuve muy claro era que yo me encandiló la danza del vientre, que creo que es una palabra, ¿no?, que nos encanta, te encandila, dices tú, ostra, ¿eso qué es? Que me llena todo, el iris, el corazón, cada célula, y es como un shock, ¿no? O sea, ves la danza, ves lo que sea, hombre, mujer, el cuerpo que sea, pero esa danza te encandila, ¿no? Te alucina, o sea, es como el flamenco, que también tiene un fuego que te desborda, ¿no? O sea, dices tú esto, o una cantante de ópera, ¿no? O sea, son artes que te evocan otros tiempos, otros mundos, y de repente dices, pues claro, yo quiero hacer eso. No sé cómo, en un pueblo perdido de la Patagonia, literal, pero yo quiero hacer eso, o sea, quiero ser esa mujer o ese hombre, ¿no? Además, Zaida fue la primera bailarina que vi, que es como nuestra embajadora de la danza, que luego ahí también, claro, yo la escucho hablar a Mahanam del estilo egipcio y de toda el linaje, ¿no?, egipcio, la Golden Era, de la Golden Era a la era de luego, ¿no?, que esto, pues todo Dina, Raquel Hassan. Claro, y claro, yo vengo de Latinoamérica, o sea, de Sudamérica, Argentina, año 1992, ni me acuerdo ya, muy distinto, nuestra danza estilo argentino se puede definir como un estilo que mezcla
a Mirtha Legrand,
sí. pero lo que es el estilo, ¿no?, que ha hecho a Mirtha Legrand bailaba folclore argentino, bailaba folclore argentino, de repente él es hijo de sirios, baila Dabke, folclore sirio, y de repente dice, me voy a México. Y en México empieza su camino con la danza oriental. Y se crea esta mezcla que es como de gimnasia artística, con jazz, con danza moderna, con danza árabe. Lo que definimos como danza árabe, que tú fíjate, danza árabe, que con tango, tal cual, con tango. Entonces, claro, tenemos unos brazos, unas líneas, un porte, pero ¿qué tendrá que ver eso con la danza árabe pura clásica de Egipto? O sea, estamos hablando de dos cosmovisiones completamente diferentes, pero igual de respetable, claro, porque hay un trabajo detrás muy profundo. Claro, yo llego a Egipto la primera vez, antes llego a Randa Kamet, que la traen a Marbella en el año 2000. Creo que la primera vez que trajeron a Randa Kamet fue en el 2000, te lo digo. Rosadela, en el 2006.
No,
Rosadela. No,
Rosadela en Marbella.
No,
en Valencia. Rosadela
no,
es en Valencia.
No, no, no.
Va solo de Monique y Dani. Son 5 años, pero antes no sé dónde.
No, la trajeron y de hecho fue un desastre. ¿Sí? El festival, o sea, fue un desastre. Randa no quería salir, se olvidó el bastón. Bueno, hay muchas anécdotas, claro. Y bueno, nada,
¿con quién empezaste tú?
Con Amir Taleb. Amir Taleb es mi primer maestro. Qué luego ya Amir Taleb trajo a por primera vez a Jussi Sherif, trajo a Mahmoud Reda, nos daba clases en un salón de clases como esto. Entonces, claro, tomar clases con
también
él.
También en Cairo, a mí.
Claro.
Cito pequeñito.
Claro, sí, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, o sea, es como increíble, ¿no? Como tomar clases con el marido de esta mujer,
con Shokri,
que es que ahora con tanto egipcio en la cabeza, sí, se me mezcla, con Shokri, ¿no? O sea, son pues eso, maestros con mayúsculas, o sea, tú dices, te dicen a ti maestra y dices no, o sea, maestro es ese hombre. Yo lo que quiero ahora es ser facilitadora, estar con mujeres, compartir con mujeres de todas las edades. Cuando Rosa le preguntó a Carmín, defíneme en una palabra lo que para ti es la danza o lo que te ha aportado la danza, yo lo tengo muy claro. O sea, lo estabas preguntando y yo estaba diciendo, que me lo pregunte a mí. Si me lo pregunta a mí es humildad. O sea, sí. Humildad.
Bien.
Pero más que nada porque me ha revolcado por el suelo.
Sí, sí, sí.
El ego. Muchas exacto, veces en sí, mi vida.
Sí. Ya.
De pasar, de estar, pues eso, con Shilina codo a codo, con Amir, de estar bailando en grandes compañías, o así, te crees que son grandes, o sea, crees que estás haciendo algo muy grande, a de repente tener una enfermedad, o tener un embarazo, decido vivir con ser mujer, tener una vida normal, ahora vuelve, incorpórate un posparto, todas esas cosas.
A mí también me pasó porque tengo 2 hijos, en el marido libanés, y orfebre, mi marido orfebre. Y trabaja con joyería. Disculpe si te interrumpo.
No, me encanta.
Y cuando nosotros nos conocimos en Cairo, pero cuando me conocí ya tenía una mala vista de la danza del
viento. Una pregunta muy interesante. ¿Por qué crees tú que tiene mala fama la danza del vientre? Es una cosa.
Uy, eso es una polémica para.
¿Eh? ¿Por qué? Yo creo que. ¿Cómo me lo explico? Yo no la veo así.
Sinceramente,
sí. No la veo así.
Estamos aquí todas, somos claro, hermanas.
Me disculpo para lo que
es. Y todas queremos lo mismo.
Pero sí, te lo digo, pero de palabras de árabes, de mi marido y del otro, que si tú preguntas a este hombre es marroquí, te dice la misma cosa. Es una charmuta.
Claro. Charmuta.
Ya. Charmuta quiere decir. Charmuta. Puta. Es una palabra.
Sí.
¿Vale?
Tú eres. La mejor, tranquila, la mujer del mundo eres así.
¿Sabes cuál?
Eso lo extraje así, que los hombres te miran y así, ya está.
¿Sabes lo que pensaba Chokri? Que el problema de que pensaran que es así es el vestido.
El vestido.
Es el vestido. Entonces, el vestido tú te lo pones, ya creas un personaje y interpretas el vestido. No estás interpretando el baile. Estás, porque el vestido muchas veces también se pone con intención.
Yo me agancho.
Hay intención.
Exactamente.
Yo me pongo un sujetador pequeñito para que se me vea el cuerpo. Entonces, ya tú estás mostrando tu cuerpo, no estás mostrando un baile. Entonces, se quedan mirando tu cuerpo, no miran.
De todas maneras.
perdona que interrumpa.
No,
yo creo que cada uno ve en la danza oriental lo que quiere ver. Es decir, sí, el ojo del público es el que interpreta. Si una persona tiene dentro prejuicios cuando ve a una mujer
en Medio Oriente
enseñando el cuerpo y haciendo, pues ve esos prejuicios, ve esas cosas y lo va a interpretar mal.
Pero en Medio Oriente no es así.
Bueno, ya, claro. Yo pero porque la cultura.
Porque tengo que animar la edad, claro. Que la gente.
Pero enjoy, la cultura, ¿no? que predomina, si nos quedamos con esa idea, pues claro, cuando vemos una actuación, vamos a nuestras creencias y decimos, pues esto es feo, esto es pecaminoso. Pero es el rollo mental.
En la cultura.
Eso es lo que estamos pasando, que estamos hablando nosotros del Cairo con Randa, que dice, tiene que ir por todos lados cuando ir a hacer workshop, hablar. Es decir, que la danza no es eso, porque es mucha rusa que hace lo que han dicho.
Claro.
Sí, se pone, sí,
pero
hay, ¿sabes?
Claro, pero que a ver, las egipcias también están metiendo la pata.
Ahora sí.
Pero
sí,
mucho. Sí,
eso es.
Porque a ver, Dina, o sea, un país entre comillas tapado, una cultura muy tapada, ¿vale? De repente Dina sale y dice, yo me toco las narices y me pongo una minifalda para ayudar a la mujer egipcia a que se desnude. Pero perdona, ¿quién te ha dicho a ti que yo, como egipcia, me voy a desnudar porque te pongas una minifalda? Es una provocación, estúpida.
Sí.
No es, al final...
Sí, no es inteligente.
Claro, no es inteligente.
Eso tiene una poco rebeldía, que es un poco una rebeldía, ¿no?
Sí. Pero esa rebeldía hace daño.
Pero hace daño. En un país así te hace daño. Claro.
Las narices, aquí el cambio no viene por ahí, de provocar, no viene por ahí.
Claro. Lo que tenemos que hablar de eso.
De hablar y de
hablar, de poner.
Y hay veces que ni de hablar gente, de ser.
Una muñeca la bailarina, ¿no? Que tú pagas, sí, que te le lleves, ¿sabes? Porque le dan el dinero.
Pero es que ella era un poco excéntrica, porque un día dice.
Es cultura, sí. No te preocupes, dinero. La bailarina más contenta. Es lo que ella tiene. Guinea, que son la moneda que no vale nada en Cairo, es contenta porque sabe un montón de dinero son. Son 200 euros, pero te va en casa. La última vez bromando con una amiga que conocimos, me dijo, ¿cuánto ganaste? Oh, un millón de euros, 200 euros. ¿Cómo? ¿Cuánto dinero? Eso era un montón de dinero, lo juro.
Pero bueno, ¿quién tira el dinero? Los de Arabia, que son unos...
No, y que es lo que dice, y que claro, no vale nada. Que no vale nada. Que son billetes que no valen nada. Claro, estos son un montón, pero...
No, pero que hay algunos que sí van.
Sí, claro.
Pero vamos, que son los de Arabia Saudita.
Bueno, Rosa, algunas aquí no te conocen mucho, así que me gustaría que hablara un poquito de ti.
Ah, de mí, no me digas.
Un poquito.
Anda. De repente yo estaba como muy metida en el yoga, meditación, tai chi, ta. Y de repente una amiga me dice, estoy haciendo danza árabe. Digo, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? Digo, no tenía ni idea. Y llevaba meses y yo no iba porque estaba liada con las otras cosas. Digo, bueno, voy a ir un día. Y fui y me dice, no, aquí no se puede mirar. Chokri dice, no se puede mirar, tienes que meterte en la clase. Me metí en la clase y bueno, fue como el instante, una alegría. Me salía la sonrisa, pero es que era como, desbordaba ya
mi...
Y digo, esto es muy bueno. Yo salía a la calle con esta amiga, digo, ir a bailar todos, por favor. Ir a bailar, iba por la calle diciendo a la gente que fueran a bailar, porque es que era demasiado, ¿no? Entonces ahí, para mí ha sido como... un descubrimiento en mi vida, digamos, lo mejor que me ha pasado en mi vida, encontrar este baile. Además, tenía otro secreto. Yo tengo, soy asturiana y tengo la teta ahí. Ahí. Entonces, siempre andaba como ocultándola, ¿no? Este baile, o sea, todo lo contrario, me he aceptado como soy. Yo soy así, tengo el pecho grande, qué bien, o sea, fue... una maravilla. Y luego ya, pues digo, pues qué bien, me encanta este baile, me voy a llevar al profesor a casa.
Y me salió bien la historia.
Y bueno, nada, pues. Después de mucho tiempo, la danza me gustó. Él no me gustó, Chocri, pero después sí. Ya abrimos la escuela y bueno, luego a trabajar. Porque, digamos, que no parábamos de trabajar, quiero decir que todos los años un festival de danza oriental, que le llamamos Encuentro, porque festival...
Los músicos del Nilo.
Pero el encuentro era como, la idea es un poco de encontrarse, como ahora mismo que estamos haciendo un encuentro, que es muy interesante intercambiar ideas y es una manera de crecer, ¿no? Y era pues que venían bailarines de muchos países, de Alemania, de todo el mundo, y ahí se conocían. Entonces, partiendo de ahí, después hicimos una revista, la revista Danza Oriental, ¿no? Y bueno, también otra cosa buena, porque era una manera de que tú tienes la revista y ves que hay escuelas en diferentes partes del mundo, ¿no? Y era como intercambiar, ¿no? Chocri también ha escrito, ¿eh?
¿Qué año?
Así me has olvidado ya.
Hace mucho.
Mira, o sea, estuvimos en la escuela 25 años. Y Chocri hace 15 años que falleció, suma, o sea, muchos años. Y también escribió libros, que es La danza mágica del vientre, él quería un poco... No, el templo, bueno, La bailarina del templo son poemas que escribió, todo relación con la danza y con la música, ¿no? Poemario. Y luego escribió el último libro, es El reinado de las bailarinas.
Estas chicas estaban preguntando precisamente por los libros de Chocri.
Solamente tengo La danza mágica del vientre, los demás están...
Es que no están disponibles ya, Rosa, no están disponibles ya a la venta en algún...
No, solo los tengo yo, aquí tengo tres, he traído por si alguien quiere leer, y tengo más en casa y ya no se venden más, porque mira, editarlos es carísimo y la gente ya no lee. Ahora ya entran en internet y leen cualquier tontería. Por ejemplo, es verdad que me ha pasado un caso, lo cuento para que veáis la diferencia de un bailarín que ha escrito un libro hablando sobre la danza, sobre orígenes, tal. Viene una alumna, un curso que yo organicé de teatro y no sé qué más, de interpretación en la danza, con un director de cine, y viene y le pregunta, ¿y tú cómo has creado? Era como que cada bailarín llevaba una danza. Entonces él les decía, bueno, pues tenéis que entrar así, hacer esto, lo otro, dirigir un poco, ¿no?, la danza, ¿no? Y digo, tú, dice, yo voy a hacer Melaya. Digo, Melaya, ¿sabéis, no?, lo que es la Melaya, vale, bien. Digo, ¿y dónde has cogido la información? Dice, internet. Yo sí, digo, a ver, y cuéntame, ¿de dónde viene esta danza? Dice, las prostitutas de Alejandría.
¡Madre
mía! No, mira, ¿ves? Ay, por eso hay que ver de dónde viene la información y no quedarse con esa primera información que tú lees ahí. Entérate, la pobre. Igual que cuando vas a buscar un profesor, no te quedes con el primero.
Exacto.
Mira más profesores hasta que encuentres tu profesor.
Exacto.
No todos te sirven.
No todos sirven.
Porque un buen profesor es el que saca el talento de un alumno. Porque un alumno, si el profesor no es bueno, va a estar ahí años aprendiendo y no va a hacer nada. Entonces es muy importante que ese profesor sepa sacar el talento del alumno. Cada alumno es único. Y lo bonito de este baile es que puede ser única. No tienes por qué, o sea, los mismos movimientos, es que es maravilloso la diferencia que hay entre una y otra. Incluso todo con el vestuario, el carácter, todo. No tenemos por qué vestirnos como se viste la egipcia, venga.
Sí.
¿Entiendes?
Crea tu
crea tu propia danza.
Exacto, tu propia personalidad.
Crea tu propio estilo.
Exacto.
Porque hay todo chicas que yo les digo, otra. Tú no te se te ocurra ponerte un traje de lentejuelas, que no te encaja, que no te va, que hay otras, hay telas, hay gasas, hay cosas hay que, maravillosas.
Es verdad, hay gente que no...
¿Entiendes? Entonces,
no va, no entiendo,
es que como por la calle, tú no te vistes como se viste todo el mundo, entonces esta danza es tan maravillosa,
es personal.
Pero para eso te tienes que conocer. Y importante, lo más importante, lo de una bailarina, la música que elige. el fracaso de su baile siempre es la música. Porque si no tienes una música buena, no sacas tu talento nunca. Tú te pones una música y...
¿Cómo tú te haces?
Y bailas repetitiva como un loro y no sé. No, hay que investigar también en las músicas. La música árabe es infinita. O sea, tienes una cantidad de variedad y yo recomiendo siempre la música religiosa árabe. Escucharla. No bailarla, porque si no te pueden... Pero sí escucharla, porque la música... Esa te lleva dentro del alma. Entonces tú, el día que bailas con una música, da igual cómo sea, vas a sentir eso ahí, esa luz y eso que sale, que no te sale con otras músicas. Jaquín no es nada profundo, es todo muy vacío, muy superficial. Son canciones como la de Pajaritos del Verano, esa de Pajarito por aquí y por allá. Y es que es así, ¿entiendes? Entonces yo siempre recomiendo, escucha música árabe clásica, religiosa, y báilala tú en tu casa, no en un escenario, ¿sabes? No se te ocurra, una alumna una vez puso una cosa del Islam,
el Corán, ¿no?
en su página web, le dice Chokri, quita eso ya, porque, no mezcles lo religioso a la hora de el exterior, ¿no? Claro. En tu casa tú puedes hacer lo que quieras, sí. ¿No?
Bueno, eso forma parte de la evolución también de las bailarinas. Claro.
Sí,
cuando no conoces nada, estás empezando por la gente comete esos errores.
Pero yo recomiendo que
tienen que lo que te has dicho, elegir, buscar, investigar, preocuparte por aprender.
Y sobre todo en las primeras clases, muy importantes, las que más. O sea, el primer paso que tú das. Ese es el paso que te define ya como bailarina. Y no tener prisa, ninguna. La que tiene prisa nunca va a bailar bien. Porque este baile lo más difícil es entrar en la cadencia, en de abandonarte, de dejarte ahí fluir. Pero individual, yo nunca diría a ninguna bailarina que baile, que sea libre, que exprese, que sienta, que se equivoque, que se caiga, que se levante.
Sí, claro, así.
Claro, porque la coreografía tiene sentido en grupo.
Sí, para el espectáculo.
Cuando empieza, a lo mejor, aprenderte una canción, sí. Y bueno, pero
uno tiene que hacer suyo los pasos, sí, tiene que hacer suyo la música, tiene que hacer lo suyo, está claro. Si no está...
Y no es una danza fácil, ¿eh? A mí me parece una danza muy difícil, porque no es solamente saber la técnica, es que son muchas cosas las que lleva alrededor, ¿no? ¡Uf! ¡Madre mía!
Madre
mía.
Seguimos, Claudia.
Venga, yo ya me callo.
Gracias.
Yo sigo hablando todo el día.
Interesante, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Claudia, vengo de Tenerife también. Llevo desde las 3 de la mañana sin dormir.
Gracias, importante.
Bueno, empecé la danza con una alumna de Amirta que se llamaba Estela. Ya estuve un tiempo, pues lo mismo, me encantó. Yo quiero meterme en esto. Después he tenido varios maestros más. Entonces fue cuando dije, voy a dejarla danzar.
¡Ay, no!
No sé, no me fue bien con ella.
Claro, porque pasa.
O sea, todo lo que decir, pues sí, es verdad, pero no. Y lo primero que hay que hacer para transmitir a alguien es
empatía,
mirar a la cara a la persona y decirle, mira,
claro, comprensión.
Tú eres de esa manera, yo contigo no, puedo sacar claro, esto, no, tú tal, no.
No. Es la escuela antigua, sí, no, rancia y muy anticuada de enseñanza.
Mucha competitividad, yo no. Pues lo dejé un tiempo, después una chica que vale muy bien, pero un día estuve con ella como 3 años, pero un día dijo, Claudia, lo dejo, mi arte me voy con la bachata. Digo, no, por favor. No, no me abandonen. Sí, fue como 3 meses antes de la pandemia. Bueno, fue un par de cosas en mi vida que era yo. Voy a intentar esquivar la zárabe para... Y conocí a Ana. Entonces con Ana he vuelto a decir, bueno, voy a empezar a creer otra vez en la danzara.
Menos mal que iba a esquivarla, ¿eh? Y mirad dónde está. No, sí, no digo yo que esto engancha.
Entonces, ya, ya, ya. Sí, pero...
Queremos que
sí, pero... Sí, pero no. O sea, está bien todo lo que decía. O sea, desde mi punto de vista, o sea, yo la primera persona. Cada uno tiene su vivencia, ¿no? Pero para mí, la danza árabe lo que tiene es lo que dice la rigidez, ¿no? Que tú tienes que salir, hacer los pasos. Vale, yo lo intento, yo mi memoria tampoco es maravillosa, ¿no? Entonces, tú aprenderte un acordeo para que, amargada, ¡ah! ¿Cómo era? Tal, 7 pasos para la derecha, 8 para la izquierda, tal, llega el momento, miras a todo el mundo y tú, ¡me están mirando! ¡No! No me acuerdo de nada. No, es verdad, al final no lo disfrutas, no sé. Si realmente, si juntas 2 factores que son, que te voy a enseñar, lo que haces, ¿no? Persona. Sentirte querida realmente, ¿no? Que te mire y te diga, ah, qué guay lo que dice, cómo baila, ¿no? O sea, cuando aportas algo a una persona, tienes que ser un poco flexible, ¿no? Porque si no, no estás aportando nada tuyo. O sea, si tú te estás aprendiendo una coreografía, yo bailo, el otro día antes de venir aquí, hice una de las 2 coreos que voy a hacer con unos amigos. Se lo enseñé antes. ¡Bien! 7 minutos de aplauso, yo, por favor, ya con eso me quedo. Después practico en mi casa y digo, vaya mierda, llevo. Entonces, no, entonces, la danza es eso, son instantes, ¿no? O sea, yo ya me quedo con hacerlo con mis amigos. O sea, también hablo con vosotros un poco para sentirme, relajarme, ¿no? Como que voy a un sitio nuevo, necesito tener como... Realmente tenemos que tener un poco como el apoyo... Y más las mujeres, ¿no? El sentirnos queridas, nosotras, ¿no? Entonces, para mí la danza es eso, el unirnos un poco, ¿no? O sea, que da lo mismo que tú tengas una edad, que tengas otra, que tengas hijos, que sea guapa, que sea fea. No, es verdad, sino...
Lo importante es compartir.
Sí, compartir y sí. Y todo está bien, no importa. ¿Te caes? Pues muy bien, pero que te bien, no me entiendes.
Justamente ese tema, porque un poco lo que decía Rosa, ¿no? El tema de la improvisación. Yo bailo con muchos grupos de música de improvisación, ¿no? Y estoy muy metida en lo experimental y la improvisación. Entonces quería hablar con Rocío, pero ya la verdad es que lo pongo aquí en la mesa. ¿Qué queríais? ¿Si queríais un taller de secuencias coreográficas o si queríais realmente un taller de improvisación?
De improvisación, mira, hace falta que me lo pregunte.
Claro, es que...
Pues mitad y mitad,
claro. Lo que surja,
claro,
lo que surja en ese
claro,
momento.
Claro, sí. Claro, porque un poco como decía Hanna, en Japón, por ejemplo, hice un taller y al siguiente me dijo la profesora, no vuelvas a repetir un taller de improvisación.
Ah, porque o sea,
todos los talleres siguientes tienen que ser coreografiados.
Absolutamente. La mentalidad de allí
y me quedé
es
a cuadros y menos mal.
A mí, por ejemplo, lo que más me cuesta, y sé que es tu mayor virtud, es mirarme a los ojos y sonreírme. Y, pues, no te... O sea, eso no sé cómo se... O sea, yo lo estoy intentando, pero me cuesta mucho perder ese... Entonces, ¿qué estrategias puedes darnos, no? Un poco para...
Uy, con la mirada hay muchísimo trabajo, exquisito. La mirada con la respiración. Ya está, ya me lo habéis dicho.
Muy bien.
Claro.
También. Bueno, nos quedan los 200 y cordobés que están aquí las pobres. Llevan un rato calladas. Venga.
Pues yo me llamo Anabel y soy del grupo de Cami, que venimos de Jaime y ella de Córdoba. Y bueno, mi relación con la danza, pues desde pequeña, pues mi ilusión, mi sueño era ser bailarina. Pues mi madre me apuntó a ballet, pero no porque yo se lo pidiera, sino como una de las actividades que
de niña
te daba el colegio, sí. Y pero desde siempre lo que sí he sentido necesidad es de moverme. Y creo que el movimiento forma parte de mi esencia, de mi forma de ser. Y siempre está en contacto pues con cualquier disciplina de baile, yo qué sé. Yo soy como la mariposa o la abeja que está picoteando siempre en todos los lados, pero nunca... Y yo creo que cambia porque nunca consigue encontrar algo que le llene de verdad, no sé. O que precisamente mi esencia es ser multidisciplinar, no sé. Claro. Aunque luego dicen que toqueteas todos los palos y ninguno controla. Entonces, pues he tenido un contacto con el contemporáneo, con Bollywood, he hecho pole dance, los bailes latinos también, el tango, que
he
me encanta.
Todo, muy bien.
Sí, yo he picoteado de todo, pero luego no me quedo, no termino, no sigo, a lo mejor me tiro dos o tres años con una disciplina y ahora lo que sí es verdad es que ahí está la oriental, o sea, como la rama base, ¿no? Y la subdisciplina han sido pues el resto. Y bueno, y el caso es que yo nunca me he considerado como una mujer que le pegue la oriental. No sé por qué. Yo supongo que tenía
prejuicios.
Sí, un prejuicio mental. No sé, yo no me reconocí nunca como mujer femenina. Ajá. Yo qué sé, mi parte, mi energía masculina siempre ha estado ahí también más triunfante, ¿no? Entonces, un día llegó a mí, pues yo soy profesora de dibujo. Entonces llegó un taller de danza oriental al instituto y me apunté. Porque eso sí, yo me apunto a un bombardeo. Y dije, ay, Cuchi, pues está chulo, se me da bien, ¿no? No sé, porque siempre he tenido facilidad para pa moverme. Y a raíz de ahí me apunté y bueno, en uno de los años que estuve conocí a Carmen. Luego me tiré muchos años desconectada de todo, de la danza, de... Bueno, eso sí, otra cosa, digamos que mi parte de... Yo creo que mi parte no realizada del baile la he canalizado a través del aeróbic. Yo he vivido el boom del aeróbic en los 90.
Yo con Jane Fonda. ¡Ah! Divina Jane Fonda.
Yo qué sé, me hice monitora de aeróbic también, pero por gusto, no, yo no, o sea, yo me gusta aprender cosas por gusto, por curiosidad, por tener ahí un remanente, pero nunca he tenido intención ni de ser, ni de trabajar en un gimnasio, ni nada. O sea, el destino me ha dado siempre la oportunidad de poder aplicar lo que he ido aprendiendo, casi siempre en mis alumnos del instituto, aunque mi materia es el dibujo. Pero pienso que la danza ha sido como un complemento, ¿no? Claro. Y también ha sido como una manera de conectar con la luna, porque creo que la enseñanza en el instituto, tal como está el sistema educativo, yo que sé, un poco aburría. Entonces yo trato de... O sea, todo lo que yo aprendo, trato también de aplicarlo,
claro.
A mi trabajo de una manera o de otra, ¿no? Y así también conecta con los niños de otra forma, sí.
Lo necesita.
Y yo qué sé, yo creo que hubo un cambio en mí y empecé a conocerme, a intentar sacar mi parte femenina. Bueno, todavía estoy en el camino. Sé que he escalado muchos prejuicios, como por ejemplo que me afectara que me dijera, pues, un chico con el que salía, ¿no era de Badajoz?
No me digas el nombre porque seguro que
de uno lo conoces.
Seguro.
Es profesor de la universidad.
¿Y qué te
pues,
decía?
No me decía, porque a ti no te pegan las faldas.
¿A ti no te pegan?
Que no me pegaban vestirme con falda.
Qué fuerte.
Que, porque dice, para ti te queda mejor un pantalón corto. Sin embargo, luego topé con otro chico, que era de Jerez de la Frontera, y esto lo contó. Ponte vestido. Y yo qué sé.
Te tenían mareada, ya no sé qué poner.
No sé,
voy a salir
yo luego al final, bueno, ellas saben que yo soy... Al fin hago lo que quiero, según me siento y ya está, no sé.
Muy bien.
Que, no sé, que curiosamente, aunque yo nunca me he sentido muy oriental, pues es la única disciplina que está siempre conmigo desde el principio hasta el fin.
Eso te iba a decir, con esa es más disciplina. Ah,
llevo muchos años.
Con esa sí estás durando.
Sí, llevo muchos años.
¿Eh? Es la magia que hablamos de esta danza.
¿Empecé yo como Malika? Yo creo recordar que empecé en el 2006 con Alika.
Pues llevas tiempo
no
ya.
No sé si suena de Jalika, que además ella también tiene muchas tablas con amistades.
Sí, de Jaén, sí.
Y además yo, curiosamente, me salté el inicial. porque cuando llegué estaba todo, era el boom de la oriental allí,
ah, estaba
y estaba
tope.
No había plaza, y me dijo la profesora, bueno, como yo creo que pilla las cosas rápido, te paso al siguiente nivel. Entonces me apunté al siguiente, pero yo creo que siempre me ha faltado
esa base.
Me faltaba esa base, hasta que ya topé con Carmen y bueno, más o menos he ido.
Claro, muy bien. Otro tema.
La abejita ha encontrado ya una flor que le gusta más.
Sí,
¿eh?
Porque además, ¿sabes qué pasa? Que yo. Carmen también me deja ser yo misma.
Muy bien.
Entonces, yo canalizo mi creatividad, aparte de con mi pintura, con el baile. Y por eso yo creo que estoy aquí al pie del cañón muy también. Bien. Porque, y bueno, y luego también. Con mis compañeras he encontrado, no sé, amistad.
Muy bonito. A ver, esa rubia.
Yo dejé de pintar para dedicarme a bailar y todo el mundo, tía, sigue pintando, los cabrones.
Puedes pintar la danza.
Sí.
Experimenta.
Va a hacer.
Sí. Pinta imágenes de danza oriental.
Mm. Es curioso.
Y a lo mejor
porque...
un día sales tú. Claro, claro.
Sí.
Claro.
Bueno, pues yo me llamo Maika y pertenezco a su grupo. O sea, la danza en mi vida, cero. Yo nada, ni flamenco, ni sevillana, lo típico de Jaén, no, ahora de sevillana. Nada, y nunca me llevo mi madre a ningún sitio. Nunca, nunca. O sea, que la danza para mí, nada. Y yo, además, te digo, yo no encontré la danza me encontró a mí. En un punto de mi vida, pues que yo estaba, tenía dos niños pequeños, me junté con tres muy seguidos y estaba agobiado. Yo estaba, no sé qué se dice, un día y más que un día. Y fui a un terapeuta que me dijo, ¿por qué no baila?
Qué dije, bueno.
¿Qué?
Ole,
dije, sí, sí.
Ole,
claro. Canaliza tus emociones, tienes mucho estrés, mucha ansiedad, digo. No sé, nunca me lo había planteado porque nunca había tenido trato con la danza, ni con el baile, ¿no? Y esto que surge un día como un milagro, y en una tienda encontré un tríptico anunciándose ella. Los beneficios de la danza del vientre. Pues es que me sirva a mí.
Esto suena bien.
Pues voy a llamarla a este, ¿no? Y la llamé, hablé con ella y le dije, mira, es que yo me encuentro así. Me dijo, vente, de una de mis clases. Me presenté en su clase y yo, unos para yo era un pato. Yo decía, ay, por Dios, que ansiedad más grande. Y yo dije, no, 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 no. Y se me dice, yo no, yo lo siento, es muy bonito, lo hacéis muy bien, pero yo, esto no es lo mío, que yo es que aquí no, yo no pego. Y me dijo, ¿cómo que no pego? Si tú te vengas el próximo día, nunca, jamás me ha presionado, nunca. Llevamos más de 10 años juntas,
¿eh? ¡Ah, qué bien!
Más de 10 años.
Muy bien.
Yo tardé en subirme a un escenario, nunca me dijo, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Ahí se forjó la amistad, se forjó, yo conocí lo que era el baile, vi lo que el baile hizo en mí. A mí el baile me cambió totalmente. No para ser una bailarina famosa, así como dices tú, ponerte, no, mucho más. Mucho más, porque eso se pasa, pero lo que te queda a ti, lo que tú has vivido, tu experiencia, cómo te cambia como persona, vamos, total, para mí el baile fue terapia en estado puro.
Qué
y
bonito.
Yo dije, yo ya no bailo, pero aquí en las clases, y me dije, ella otra vez volvió a surgir, vente al grupo, venga, anda, así eso, total, perfecto.
Muy bien. Aquí hay, como veis, gente de todo tipo,
sí,
que no nunca habían probado el baile, que llevamos todas muy bien, pero historias muy bonitas todas, y muy interesantes. ¡Carmín! ¡Tu turno, guapetona!
¿De dónde están ellas?
De Jaén.
Ah, de Jaén. Ah, de Alica, cuando fuiste a Alica, ¿no?
¿En qué pueblo?
En Torredonjimeno.
Ah, Torredonjimeno, sí.
Bueno, pues... Mi experiencia inicial con la danza fue, bueno, yo de pequeñita también sentía que quería ser bailarina, pero bueno, vengo de una familia muy humilde y mi padre decía, lo siento, pero no te puedo contar nada. Directamente me decía que no. Y yo pues quería bailar, yo bailaba mucho, pues lo típico en mi casa, lo que fuese, pero luego ya cuando ya empecé a trabajar, pues claro, yo mi dinero que ganaba, pues yo me gastaba en clases. Y entonces fue cuando una de las clases fue pues, descubrí la danza del vientre, que a mí me gusta más la danza del vientre. Pero por aquel entonces era la danza del vientre, antes se llamaba así. Y
y es curioso porque a mí también me pasó algo parecido. Yo en la primera clase era todo para la derecha, fue para la izquierda, y ella para adelante y yo para atrás, y fue un poco caótico, ¿no? Pero dije, bueno, pero da igual, yo sigo, voy a intentarlo, y ya la segunda pues me encandiló. Ahí ya fue cuando, la primera no, pero la segunda me encandiló por completo, y dije, wow, esto sí, sí lo recuerdo. Y bueno, la vida ya me dio un giro al cabo de los años, hice formaciones profesionales, mi trabajo en el que yo tenía fue a la quiebra, con lo cual yo dije, ¿y ahora qué hago? Y dije, bueno, pues después de tantos años formándome como profesionales, teniendo titulación y todo, dije, ¿por qué no me dedico yo a esto si es lo que me gusta, ¿no? Y digo, pues venga, voy a ponerme a enseñar yo también. Y así fue como empecé a dar clases. Al principio, no sé, era como que realmente mi intención era no solamente dar clases, sino abrirme también pues a escenario, ¿no? Pero claro, luego estaba casada, me quedé embarazada, y entonces fue una decisión de decir, venga, ¿qué hago? ¿Me voy? Porque me estaban llamando de viaje a Egipto también, al Cairo, pero claro, es como decir, ¿qué hago, no? ¿Me quedo con mi familia o realmente sigo viajando? ¿Qué hago, no? Y entonces decidí, tomé la decisión de volverme un poco más madre y menos artista, ¿vale? Pero eso sí, las clases pues siempre estaban ahí, yo nunca dejé de ser maestra. Entonces yo quizá me considero más maestra que artista, ¿no? De escenario, ¿no? De subirme a las tablas y tal, que me encanta. Yo la verdad es que disfruto muchísimo. Y bueno, pues llevo ya 19 años enseñando, 16 años enseñando, la verdad, más de 19 años bailando. Y yo la verdad es que me quedaría con deciros que cuando bailéis en un escenario, cuando estéis bailando, porque al principio yo era muy metódica, yo miraba mucho la técnica, yo repetía 800.000 veces. No solamente, a lo mejor con ella no soy tan dura, ¿no? Pero conmigo misma, pues siempre fui muy dura, ¿no? Con mis bailes, repetía hasta que fuera todo perfecto. La perfección no existe, pero yo quería la perfección, ¿no? Y yo bailaba de fuera hacia adentro. Es decir, para que la gente me viese, para que la gente dijese, ole, qué bien, qué chulo, qué técnica más perfecta, qué esto. Sin embargo, yo cambié hace un tiempo y dije, no, esto no va conmigo, esto realmente no va conmigo. Y ahora yo bailo para mí, yo bailo desde dentro hacia afuera. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir también, ¿no? Que cuando subáis a un escenario, que bailéis para vosotras. No para la gente que os está mirando, no para la gente que os está viendo, sino para ver que realmente estáis moviendo vuestro cuerpo, que vuestras emociones, vuestros sentimientos suben y ¡paf! Hacia afuera. Todo de dentro hacia afuera. Y eso es muy importante descubrirlo, ¿no? A mí, que no quiera, me ha llevado años. Porque antes se vivía de otra manera. Antes era muy importante la técnica, la postura, la pose. No sé, se veía todo, es algo que está ahí, ¿no? Que no se puede abandonar, pero yo considero que hoy por hoy estamos en una era donde tenemos que vivir mucho más las emociones, los sentimientos a la hora de bailar, nuestra experiencia, con esa canción, como decía Rosa Pichu, ¿no? Con esa canción, es decir, elige tu canción, porque si no la eliges bien, tú nunca vas a conectar con la canción, ¿no? Y para mí eso es algo fundamental. A mí me cuesta un mundo encontrar una canción para bailarla yo. Para bailar con la luna, no. Venga, esta me gusta, va. Sin embargo, para encontrar una para mí que me llene, que me transmita, pueden pasar meses y meses sin encontrar una buena canción. Y para mí es algo mágico. Cuando realmente baila de dentro hacia afuera, ahí es cuando yo digo, esta sí soy yo.
Es que yo la danza no la concibo de fuera, de adentro.
Nieves.
Bueno, pues yo soy Nieves. Tengo también nombre.
¿Sí?
Sí, es Neru Black. Pero bueno, eso viene de ahí.
¿Neru o Neru?
Neru.
Neru, con el acento en la E.
Sí, en verdad tampoco. Bueno,
es que te lo digo porque tenemos un presentador y lo va a pasar muy mal el pobre. Te tengo que decirle cómo se pronuncia.
Neru Black.
Neru Black Rose. Ok. Sí.
Que bueno, que es un nombre hindú, es Neru, y viene, en fin, una historia con mi madre, pero
vale.
En verdad tampoco sé exactamente si se alarga la H, en fin.
Bueno, tú dime cómo quieras que te... Neru. Neru, vale.
Y bueno, en verdad, pues a mí me pasa un poco como a Maika, que yo
picoteas y de alguna actividad extraescolar de danza, pero fue como visto y no visto, y era como algo que, bueno, que me gustaba mucho. Y bueno, mis compañeras, mis amigas, sí son bailarinas de conservatorio y demás, entonces yo las acompañaba a todos los exámenes, ¿no? Y era algo que me encantaría ser bailarina, pero no... Tuve también, bueno, tenía una conexión también muy fuerte con la cultura árabe por mi estudio y demás. Y me ha recordado lo que ha dicho Rosa de lo de la música religiosa, porque cuando yo iba a la facultad, pues cerca hay mezquita y entonces se escuchaba la llamada a la oración. Y no sé por qué a mí eso me conmueve mucho. O sea, yo no me dedico a idiomas, pero no hablo ni me he adentrado lo suficiente en ese idioma. Pero no sé por qué me mueve. Y bueno, desde esa conexión, pues, busqué, me mudé a... Yo soy de Córdoba, pero me mudé por trabajo a un pueblo de un poquito más al norte. Y bueno, me costó mucho trabajo encontrar, porque yo quería aprender danza oriental. Y bueno, lo encontré. Y desde ese día, que fue hace el 2012, desde ese día cuando he parado de dar clases, de buscar, de formarme, y me siento muy en el camino, quiero decir, me siento todavía muy pequeñita, ¿no? Como que me queda mucho, mucho, pero bueno, disfrutando mucho de, pues eso, poco a poco, y bueno, con la suerte de formar parte de que, bueno, fue algo también, yo me apunté a su formación, y ella, bueno, pues nos lo planteó, en fin, fue algo también muy especial, y bueno, súper contenta porque realmente con ella lo que hemos dicho, que yo veo como que tengo libertad y poco a poco estoy conectando conmigo, con lo que yo puedo llegar a expresar, ¿no? Que bueno, no es que es el verdadero trabajo, yo creo, conectar realmente con quien eres a través de la danza, y yo creo que así es una forma de expresar, ¿no? Realmente lo que quieras expresar o cómo quieras llegar. Y ahí está.
Muy bien.
Qué bonito trabajo.
Y nos claro. Queda la artista que trae una sorpresa hoy para todas. ¿Qué? Venga.
Mira, perdonad, como yo no os importa me decir un nombre así rápido para saber cómo.
Natalia. Amalia.
Patricia.
Mercedes.
Sara.
Alba.
Mary.
Sida.
Vale, gracias.
Pues venga, Natalia. Preséntate, mujer.
Hola a todos.
Hola.
Me encuentro en un punto que probablemente habéis estado todas en algún momento, que estoy peleada por la danza.
también, sí, no hemos dicho nada, pero también.
O sea, que todas hemos pasado por eso, ¿no? Bueno, pues empecé a bailar no hace mucho, hace unos pocos años, pero bueno, ha sido todo como muy rápido. Ahí conocí a Rocío en una de las formaciones, a Rosa, y bueno, ahora a todas vosotras. Vengo de la Costa del Sol. Y he tenido la grandísima suerte de, bueno, pues de estar con artistas y empezar a trabajar. Sin haberme formado mucho, empezar a trabajar, ¿no? Como bailarina y como artista. Bueno, pues he hecho un recorrido hasta que llegó la temporada baja. Entonces, claro, pues se cruzaron otras cosas y hasta el día de hoy. Esa es un poquito la historia de ello.
Bueno, Natalia va a traer una cosa muy interesante, que yo no voy a decir nada hasta
no,
que no te...
Claro, sí,
no, no, si quieres ir claro. Preparándote. Vale, y yo mientras me presento yo.
Yo desde los 5 años estoy bailando delante de la gente, o sea, para mí es natural bailar delante de la gente, pero porque, no sé, desde chiquitilla me apuntaron a clases de folclore, de baile andaluz, de regional. Y en el grupillo en el que estaba, pues hacíamos actuaciones. Yo también he tenido la suerte de que mi profesora era una mujer totalmente desconocida, no tenía ni fama, ni... Sin embargo, nos daba un montón de oportunidades para bailar. Yo bailaba en todas clases de sitios, en la cárcel, en hospitales, donde podáis imaginar, cualquier sitio. Y eso te da mucho valor. Te da muchísimo valor para poder expresar lo que sientes. Para mí es verdad. Entonces, yo la danza oriental la descubrí muy tarde, porque la descubrí con 26 años. Tarde entre comillas, teniendo en cuenta que llevaba desde los 5 años bailando. y como dije, la descubrí en un momento en el que estaba dedicándome a mi estudio, a mi carrera universitaria, y el baile lo dejé un poco abandonado. Y me enganché con el oriental, justo cuando lo vi, cuando lo sentí, dije, esto con el flamenco, ¡madre maravilla! Ese fue el primer pensamiento que yo tuve. Sin embargo, no me animé a hacer fusión hasta 8 años después. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía que aprender mucho, 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 muy bien la danza oriental y seguir con el flamenco para hacer algo que mereciera la pena. Y al final lo he conseguido, porque la vida te pone, dice, la vida hace, a veces tiene cosas mágicas y te pone en el camino, en lo que menos te... Yo que me iba a imaginar que iba a encontrar, primero que me iba a ver bailando en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría para la Red Artru, jamás me imaginé que eso yo iba a poder vivirlo y lo viví. Y fue espectacular, 5 días allí, con la compañía. Es dirigida por Reda, por Farida Fami, bueno, eso para mí eso se queda en mi corazón. Es espectacular, vivir una experiencia así no tiene...
Farida Fami va buena.
No se puede explicar. Y luego el encontrarme aquí a un gran maestro del flamenco, como es Cati Román, que para mí tiene el mismo peso, valor que Antonio Gades, no sé si sabéis quién es Antonio Gades. Antonio Gades es una de las figuras más emblemáticas. Bueno, pues encontrarme en el Parque Natural, ahí perdido, en un cortijo, a un hombre ya jubilado, que cuando empieza a con dices, madre mía, pero si este hombre no tenía nada que envidiarle a Gades, nada, porque de hecho era bailarín principal de la compañía y tú lo ves bailar y es espectacular. Y no solo como bailarín, como maestro, como yo con él he aprendido cosas que nadie me enseñó y mira que he tenido buenos maestros, porque yo no me quejo, he tenido maestros mejores, maestros peores, pero todos maravilloso, todos me han aportado mucho, pero cosas que me ha contado él es que nadie jamás me lo ha llegado a explicar o ha sabido transmitirla, a lo mejor es que uno no sabe tampoco recibirla, no lo sé. El caso es que con él mi ilusión hizo un salto, ahí ya dije, ahora sí me siento yo preparada para poder hacer fusión flamenco árabe y ese es mi camino ahora mismo en la danza, yo tengo muy claro lo que quiero. Lo que quiero es ir por ahí. Para mí, yo me siento mucho más identificada cuando hago fusión flamenco árabe. Cuando hago oriental me siento muy bien porque me entra la música, me entra el cine, me entra el sentimiento. Cuando hago flamenco igualmente porque lo llevo desde chica. Pero cuando yo realmente me he sentido yo, ha sido cuando he hecho la fusión. Porque con el flamenco, sí, porque yo con el flamenco no era la típica bailarina del flamenco. Bueno, la típica me refiero, mi energía no es una energía tan agresiva.
Ya.
Estamos acostumbrados a ver a los bailadores de flamenco bailadoras muy agresivas. Sí. Y eso a mí nunca me salía. Yo bailaba sonriendo. Y tampoco soy el tal puro. Entonces yo sí he encontrado mi camino. Y sé que todas podéis. Para mí la danza es mi camino de vida, lo tengo clarísimo. Y me da igual que sea en un escenario en Alejandría, que es un recuerdo maravilloso, pero me da igual si es en la playa con Rosa, que me lo pasé divinamente, o me da igual si es, yo que sé, en la cárcel, para los presos, que me da igual. O para mí en mi habitación, mucha gente, con esto de la pandemia, tengo compañeras de baile con las que he trabajado en compañías de danza y que decían que se sentían impostoras porque, no digas esa palabra, pero se sentían así porque con esto de la pandemia no bailaban. En su casa no podían, porque decían, yo lo que necesito es el escenario, las luces, es normal, todas queremos eso, pero como decían, no dicen, no me sale bailar, digo, eso sí es triste, porque es cierto que tenemos que pasar a lo mejor por un duelo, porque nos han quitado esa posibilidad de bailar, el duelo existe, pero la danza tiene que estar, aunque sea aquí.
Cuando sea
tu habitación
encerrada. Sí, pero yo no entiendo, porque al principio, para mí, pero no por el escenario, por las luces, para mí es muy social. Para mí bailar es muy social. Yo necesito compañeras, necesito gente. Yo de los lugares donde he bailado, lo que más he disfrutado, yo he bailado mucho en el Caribe. Yo lo disfrutaba, yo disfrutaba de bailar, el tener a una persona enfrente y el ver a esa persona. Yo eso lo he disfrutado mucho más que escenario. Y entonces me pasaba cuando el confinamiento,
Claro, no tenía. Me faltaba alguien con quien compartir eso. O bien como compañera, o bien como espectadora, alguien con quien buscar. Y me contestó, yo al principio tampoco quería así. La verdad es que necesitaba alguien con quien conectar. Porque a mi hija bailaba con ella, sí.
Eso es enriquece mucho así.
Querida danzante, gracias por haber llegado hasta el final del coloquio. Gracias por haberte impregnado de esa energía y esa pasión por la danza que todas las que han formado parte de Almarilla Fest compartimos contigo. Espero de verdad que te haya inspirado y que esta charla que has podido vivir de alguna manera, aunque sea a distancia y virtual, te llene de ilusión, de ganas por seguir haciendo lo que te apasiona y por seguir compartiendo esa danza y ese talento que hay en ti. Y quiero hacer una pequeña reflexión. Verás, el proyecto Almarilla Fest surgió en 2017. Yo comencé este proyecto junto con el gran maestro Candy Román y la primera edición fue muy enriquecedora a nivel personal, sobre todo como aprendizaje, tanto para Candy como para mí. No a nivel económico o a nivel de participación, porque hubo muy poquita gente en el festival, pero, como digo, fue una experiencia muy enriquecedora. Eso me animó a repetir el festival al siguiente año. Sin embargo, el siguiente año tuve que cancelarlo un mes antes de la edición porque no había suficiente gente como para poder llevar a cabo un festival de danza. Todo apuntaba a que lo mejor era dejarlo, no complicarse la vida y buscar otros proyectos, porque parecía que Almarilla Fest no terminaba de arrancar. Sin embargo, yo decidí seguir comprometida con mi proyecto, decidí tener fe, decidí poner mi intención y mis energías en seguir hacia adelante, a pesar de que aparentemente todas las señales estaban en contra. Y justo en un momento en el que prácticamente nadie se atreve a hacer festivales presenciales, porque además es una locura, yo lo reconozco, teniendo en cuenta la situación en la que vivimos, en la que no hay libertad para la cultura, no hay libertad individual, todo es muy complejo, pues yo decidí ir a por todas. Fácil no ha sido, trabajo ha habido muchísimo, incertidumbre a tope. Sin embargo, este festival ha sido un éxito, tanto a nivel online como a nivel presencial. Ha sido un éxito en todos los sentidos. Ha venido mucha más gente de la que yo pensaba, habiendo una participación mucho más masiva de lo que yo pensaba. Todo ha salido redondo, ha sido brutal las sensaciones que hemos vivido. La gente estaba deseosa de bailar, de salir al escenario, de compartir, de disfrutar de la danza a nivel presencial y también a nivel online. Y lo mejor de todo es que he conseguido mi principal objetivo que siempre ha tenido este festival. Almarilla Fest es un hogar de la danza. Mi objetivo siempre ha sido dar un espacio de diversión, de compartir y de hacer sentir a la bailarina como si estuviera en una gran familia. Y lo he conseguido porque son varias las participantes del festival que me lo han dicho así. Y lo más increíble es que incluso bailarinas del formato online, que han participado de manera online, todo virtual, han llegado a darme las felicitaciones y decirme que se han sentido como en una familia. Yo he conseguido el objetivo con creces. Almarilla Fest va a seguir hacia adelante, claro que sí. Y espero poder el año que viene contar contigo también en este festival. Yo me siento infinitamente agradecida a la vida, a todas las personas que me pusieron y que me ponen dificultades, que han sido bastantes, pero a todas ellas las agradezco igualmente, a todas esas personas que quisieron manipular o que quisieron hundir el proyecto, también les doy las gracias, porque todas ellas han formado parte de este renacimiento de Almarilla, porque todas me han dado esa energía para seguir hacia adelante y para superar los obstáculos. Y todas han formado de algún modo, han formado parte de Almarilla Fest. Así que gracias al público de Almería y gracias a todas por haber venido a Almería, ya sea a nivel presencial o a nivel virtual. Y lo que yo quiero decirte es que no hay mayor recompensa que hacer crecer la sonrisa en el rostro de otras personas. ¿Y tú qué amas? ¿Qué desea tu alma que todavía no has logrado vivir o realizar? Te aseguro que si lo crees con todas tus fuerzas, es posible. Si lo sientes en tu corazón y actúas hacia ello, si caminas hacia ello, es posible. Yo sé que el camino está lleno de trampas y estará lleno de dificultades, pero seguiré hacia adelante. ¿Y tú? ¿Te animas a seguir en el camino de la danza? Yo puedo acompañarte si así lo deseas. Gracias, gracias, gracias. Feliz día, feliz danza.